Si las palabras de tus amigos no te convencen, y las de los otros menos aún, escucha ruido de fondo.
Amigas y amigos de Radio PWD, un martes más desde el Hall Lab de Lavapiés, Cielito Lindo, emitiendo nuestro magazine, esta vez dedicado a problemas comunes. Quizás la temática anunciada del programa en relación a los juicios que va a haber contra 16 personas por su participación en el Laboratorio 3, no, al escuchar el programa no entendáis mucho qué relación tiene una cosa con la otra. Sabéis que el día 8 de julio se va a juzgar a 16 personas, como he dicho antes, por haber participado en el Centro Social Ocupado, el Laboratorio 3, que fue desalojado hace 2 años. Y esas 16 personas fueron identificadas por la policía en la calle, y es por eso por lo que se las juzga a ellas y no a todas las personas que presentaron una autoinculpación ante los juzgados. Podríamos decir que es un grupo de personas tomadas al azar y que después de 2 años sin centro social, pues algunas de ellas mantienen relaciones entre sí, otras pues las relaciones se habrían distanciado simplemente por la falta de un espacio común. A raíz de eso estuvimos haciendo unas entrevistas, manteniendo unas conversaciones con algunas de estas 16 personas, otras cercanas a ellas, otras más distantes, y hemos elaborado una serie de materiales que hemos puesto en común para ellas, pero que no nos parecía adecuado emitir. Sin embargo, este proceso sí nos ha hecho pensar y nos ha hecho retomar una serie de lecturas que vamos a intentar exponer esta tarde en este programa, de 2 libros. Es decir, lo que nos proponemos hacer es hablar de este problema de una forma un poco abstracta. Quizá no se encuentre la relación. Para nosotras sí que existe, sí que la encontramos. En todo caso, esperamos que la transmisión que os podamos hacer de los textos que estamos leyendo os resulten de interés.
días escuchábamos la noticia de un informe que ha elaborado el Defensor del Pueblo. En este informe se dice que la mayor parte de los adolescentes y las adolescentes manifiestan sentirse mal o fatal cuando no pueden hacer uso del teléfono móvil. Se nos han puesto los pelos de punta al oír esto. Hemos imaginado a esos adolescentes asfixiados por el pánico y el horror vacui, intentando afrontar sin herramientas y seguramente sin éxito la profunda sensación de soledad. Y entonces nos acordábamos del libro al que hacía referencia Marga en la introducción a este programa, en el que Bifo dice algo así en la introducción al libro, dice que asistimos al crecimiento de generaciones que están recibiendo y que han recibido más información de la televisión que de su madre, concreta él, en general refiriéndose a su entorno social afectivo más cercano. Hace un tiempo, hace casi un año y pico, casi dos años, también hablábamos en Radio PWD, en el programa que dedicamos a la BPS Vireles, acerca del sentido del avance tecnológico. Y en aquel momento también mencionábamos esa frase que es famosa sobre del filósofo Thoreau, que dice que es de finales del siglo XIX, en el que dice algo así como, es que no recuerdo la cita literal, pero dice, dedicamos muchos esfuerzos a lanzar cable de telégrafo entre no sé qué dos localidades, dice, pero igual estas dos localidades pues no tienen nada que decirse, ¿no? Y en ese momento analizábamos precisamente, intentábamos indagar sobre el sentido que ese desarrollo técnico tenía y cómo se vinculaba ese desarrollo técnico a procesos de comunicación real. Entonces, afirmar que estamos en un hiperdesarrollo de la tecnología al servicio de esa comunicación, entre comillas, es asunto obvio. Y en su momento planteamos que igual está ocurriendo algo de eso, ¿no? Que la gente que está siendo virtualmente cableada, que está siendo virtualmente conectada, a lo peor no tiene nada que decirse. La lectura de La fábrica de la infelicidad de Franco Berardi Bifo nos propone una perspectiva aún más siniestra. Toda esa gente cableada tiene que decirse todo aquello que sea productivo al servicio del trabajo en sus múltiples formas. Tiene que decirse casi todo excepto lo que no es mercancía. Nos acercamos así a fantasías apocalípticas que nos trae la ciencia ficción, pero no a las fantasías que nos hablan de guerras de las galaxias, al fin y al cabo multiplicidades de androides, humanos, seres verdes combatiendo contra el mal y el imperio en defensa de la libertad y de la vida, no deja de ser un buen panorama. Lo que vivimos empieza a parecerse más a las sociedades de control, de saturación de la cultura visual, de dominio psicológico, de soledad, de hiperindividualismo. Más bien nos acercamos a Fahrenheit 451 de Bradbury, a Un mundo feliz de Huxley o a 1984 de Orwell. Para intentar comprender fenómenos como el de los adolescentes que mencionábamos al principio y otros más, nos resulta la lectura que comentaremos hoy de gran ayuda. Nos referimos a la ya mencionada Fábrica de la infelicidad, publicada hace aproximadamente tres años. El libro de Bifo, en coherencia con sus planteamientos discursivos, no propone alternativas prácticas, otros posibles, soluciones. Nada más y nada menos, lo que nos ofrece es una explicación a un fenómeno reciente que podría estar influyendo de forma definitiva en el desarrollo de nuestras vidas. A partir de ahí, son los cuerpos concretos los que deben juntarse para buscar espacios de autonomía y comunidad. ¿Por qué Radio PWD se acerca a esta lectura? Como explicaba Marga al principio, en las últimas semanas y en relación al proceso del juicio al Centro Social Laboratorio 3, hemos estado entrevistando amigos y amigas acerca de detalles concretos en relación a este juicio, pero también hemos hablado con ellos y con ellas de las formas de vida políticas que llevan a cabo. Nos han contado muchas cosas y una sobre la que parece haber un cierto acuerdo es sobre la sensación de vacío de composición social. Aunque algunas de las explicaciones que estos amigos nos han dado apuntan, entre otras cosas, a desavenencias, a inercias, a nosotras no nos convencen del todo estas explicaciones. Suponemos que habrá casos concretos de desafectos y no somos ingenuas. También sabemos que hay cuerpos que se complementan mejor con unos que con otros. Preferimos plantearlo así que en términos psicológicos, caracteres que no congenian, números de eneagrama, eso que explicábamos de la Gestalt que producen malas mezclas, o escorpios que chocan con sagitarios. Pero parece que pasan más cosas y nos ha dado por pensar que una de las cosas que puede estar pasando es la influencia nefasta de eso que Bifo denomina infosfera, semiocapital y que está, como decíamos antes, integrándose en el desarrollo cotidiano de nuestras vidas.
¿Qué es el mercado? El mercado es un lugar semiótico, el lugar en el que se encuentran signos y expectativas de sentido, deseos y proyecciones. El mediascape es el sistema mediático en continua evolución, el universo de los emisores que envían a nuestro cerebro señales en los más variados formatos. La infosfera es el interfaz entre el sistema de los medios y la mente que recibe sus señales. Es la ecosfera mental, esa esfera inmaterial en la que los flujos semióticos interactúan con las antenas receptoras de las mentes diseminadas por el planeta. La mente es el universo de los receptores, que no se limitan, como es natural, a recibir, sino que elaboran, crean y, a su vez, ponen en movimiento nuevos procesos de emisión y producen la continua evolución del mediascape.
Estas sean algunas de las palabras de Bifo, algunos de los conceptos que nos está planteando. Porque lo primero que nos explica Bifo es que todas las categorías que habíamos desarrollado y que heredábamos del marxismo ya no son útiles, no producen autonomía en los nuevos contextos sociales a los que afrontamos. Esta es la hipótesis de la que él parte, es decir, que todas esas categorías de las que nos hemos nutrido para componer las luchas sociales, de las que hemos participado o las que hemos participado algunos y algunas, pues habrían quedado ya como herencia de otros mundos, ¿no? Como categorías que nos permiten analizar otros tiempos, pero no este. Porque lo que Bifo dice es que lo que se está produciendo ahora es un desarrollo mediático que es tan desmedido que hay que buscar otra nueva conceptualización, porque lo que está pasando ya no tiene que ver solo con una producción material, física, sino que lo que Bifo dice es que lo que se está poniendo ahora más en funcionamiento es todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano y con su capacidad mental. Y esto es la fisura más grande en cuanto a pensar las formas políticas del paradigma más marxista, ¿no? Entonces, él propone esos conceptos, ¿no? Porque, como decía, no nos va a dar en ningún momento recetas concretas sobre lo que va a hacer, sobre lo que hay que hacer. Porque eso, como también explicaba, de sus propias palabras se deduce que tienen que ser la gente concreta la que busque su manera de ponerse en común, digamos. Pero lo que él sí da es esta propuesta de interpretación, ¿no? Y lo que dice es, lo que nos manejamos ahora, sobre todo, lo que mueve el capital, pero lo que se mueve en términos económicos, que tiene siempre una correspondencia en términos de mercado, pero sobre todo son sistemas de signos en el amplio sentido de la palabra, es decir, de estímulos que están funcionando continuamente y que somos partícipes de ellos porque a la vez estamos continuamente recibiendo señales y a la vez continuamente emitiendo señales. Pero claro, la idea que apunta Bifo es que se empieza a producir un momento en el que la producción de estímulos es tal que se está dando ya una fisura muy grande entre la capacidad orgánica, física de los cerebros humanos, que tienen al fin y al cabo unas limitaciones, y esa cantidad exagerada de estímulos que se está provocando. Entonces, esto tiene consecuencias que él describe en términos de, bueno, pues que son consecuencias patológicas y que están ya como estudiadas y que tienen que son todos esos todo eso de lo que oímos hablar continuamente, que son los estados de ansiedad, el estrés, los trastornos de la atención, que esto es lo que me parece a mí que tiene además una de las cosas más importantes, es decir, que sin darnos cuenta, en un proceso que es muy reciente, porque el libro es del año 2002 y seguramente nosotras mismas, las que estamos hablando aquí, podemos estar afectadas por este proceso apenas en un tiempo de 4 años. Pero hay que pensar que precisamente por la velocidad que tiene este proceso podemos estar ya muy afectadas a nivel mental. Es decir, que ya hayamos integrado ese funcionamiento de la infosfera en nuestro desarrollo mental, de tal forma que nos estemos acostumbrando a continuamente estar en muchas cosas a la vez, es decir, a continuamente estar atendiendo a estímulos diferentes, de tal forma que lo que nos resulte precisamente más difícil es poder concentrarnos en una única tarea y probablemente lo que nos resulte más difícil es hacer esa tarea bien. Esto tiene relación con alguna de esas entrevistas de las que hemos hablado. Vamos a escuchar un poquito de música y luego lo hilo con esa idea que nos planteaban los amigos al ser entrevistados.
My name is Maria Torres. I come from Aliso Village. There are 685 units of housing. Of the 40 units that are damaged, they are stressfully sound.
ahora le voy a pedir a Marga que lea otra cita de Bifo, pero antes voy a aclarar por qué he seleccionado esta cita. En las entrevistas estas que hemos mantenido, y no solo en esas entrevistas, sino que lo observamos también como un comentario general, ¿no? Mucha gente nos manifiesta o bien que no tiene tiempo, o sobre todo que no se tiene tiempo, ¿no? Que no se tiene tiempo para acudir a reuniones, que no se tiene tiempo para estar en cosas, como que el tiempo que dedicamos a la composición social, pues se ha visto muy reducido. En algunos casos por cuestiones verdaderamente materiales, es decir, pues que tenemos trabajos o responsabilidades, yo que sé, de tipo familiar o etcétera, ¿no? Pero uno de nuestros amigos apuntaba más bien la idea de que al margen del tiempo, digamos, real, libre, que nos quede, que podamos, digamos, contabilizar al cabo del día, lo que él decía es que la gente últimamente piensa como si estuviera trabajando. Y él lo que quería dar a entender es como si es más bien esa sensación de falta de tiempo es como si se hubiera interiorizado una idea de preocupación por actividades varias, diversas, que están continuamente bulliendo y que él asociaba a pensar como si se estuviera trabajando. Lo describía algo así. Entonces, a mí me recordó esto que ahora va a leer Marga, que es otra parte del libro este de La fábrica de la infelicidad.
La colonización del tiempo ha sido un objetivo fundamental del desarrollo del capitalismo durante la Edad Moderna. La mutación antropológica que el capitalismo ha producido en la mente humana y en la vida cotidiana ha sido, sobre todo, una transformación de la percepción del tiempo. Pero en la actualidad, algo nuevo está sucediendo. El tiempo se ha convertido en el principal campo de batalla. Tiempo-mente, cibertiempo. ¿Qué quiere decir cibertiempo? Para responder a esta pregunta, debemos, en primer lugar, regresar a la definición de ciberespacio, término este cuyo uso se ha extendido en el lenguaje en estos últimos 10 años. El ciberespacio es la esfera de interacción de innumerables fuentes humanas y mecánicas de enunciación, la esfera de conexión entre mentes y máquinas. Esta esfera experimenta una expansión prácticamente ilimitada. Puede crecer indefinidamente, porque es punto de intersección del cuerpo orgánico con el cuerpo inorgánico de la máquina electrónica. El cibertiempo es la cara orgánica del proceso, el tiempo necesario para que el cerebro humano pueda elaborar la masa de datos informativos y de estímulos emocionales procedentes del ciberespacio. El cibertiempo no es expansible sin límites, porque su expansión está limitada por factores orgánicos. Se puede expandir la capacidad de elaboración del cerebro mediante drogas, el adiestramiento y la atención, gracias a la ampliación de las facultades intelectuales. Pero el cerebro orgánico tiene límites que tienen relación con la dimensión emocional y sensible del organismo consciente. La composición técnica del mundo cambia, pero la apropiación cognitiva y la reactividad psíquica no siguen de manera lineal esta mutación. Quede claro que no pretendo afirmar que las modalidades de elaboración mental sean naturales, inmutables. Al contrario, considero que se ha producido una mutación a consecuencia de la exposición de la mente orgánica a la tecnosfera digital. Pero la mutación del ambiente tecnológico es mucho más rápida que la mutación de los hábitos culturales y de los modelos cognitivos. Más allá de cierto límite, la aceleración de la experiencia provoca una reducción de la consciencia del estímulo, una pérdida de intensidad que concierne a la esfera de la estética, de la sensibilidad y también de la ética.
Pues esto es lo que nos... esas son las palabras de Bifo. Para mí explican esta otra sensación que tenía este amigo nuestro sobre que la gente ha interiorizado como como ese funcionamiento. Es decir, habrá gente que seguramente escuche esto y me diría, pero yo no me conecto mucho o no utilizo las máquinas o yo no soy precisamente una persona que esté todo el día en Internet. Pero de lo que habla Bifo no es solo de la yo no lo entiendo así, de, digamos, el tiempo concreto que se dedique a estar enredado en procesos técnicos, sino el haber integrado ese funcionamiento. Y eso es algo que yo creo que efectivamente sí que puede ser un factor que puede estar haciendo puede estar haciendo muy compleja la posibilidad de composición social. ¿Por qué? Porque cuando uno siempre tiene la sensación de que tiene muchas cosas pendientes, de que tiene mucho que hacer, de que no le va a dar el tiempo, de que el día tal, la posibilidad de que entre esa sensación de ansiedad, de angustia, de tal, coloque el encuentro con el otro como un momento prioritario en un contexto social donde ese encuentro con el otro se está por sí mismo, que es lo que dice Bifo, o sea, que los encuentros que no tienen como una productividad clara, pues están como infravalorados, pues a lo que decía, la posibilidad de que eso se coloque como prioritario, pues baja sencillamente, porque entre ir a una reunión donde te vas a encontrar con una gente para hablar de no sé qué, pues se va a colocar que tú tienes que ir a hacer que tienes no sé qué pendiente, que tienes un montón de tareas virtuales pendientes que te van a impedir acudir a ese momento concreto de arrastrar tu cuerpo. Y eso por un lado. Y luego también están los efectos estos patógenos de los que habla Bifo, que seguramente en cada persona tendrán un grado, pero de alguna manera seguro que nos están afectando, y es decir, que todos esos efectos patógenos producen un efecto de cansancio del cuerpo, con lo cual, como tú has integrado el cansancio, te va a resultar muy difícil moverte para ir a hacer algo con los demás, ¿no? Como decíamos, este es uno de entre seguramente muchísimos otros factores que pueden estar apuntando a esos procesos de descomposición social, ¿no? Porque son procesos tremendamente complejos, ¿no? Pero para mí este, por lo menos en los contextos, porque claro, a lo mejor esto no es aplicable a la gente de los pueblos de la Sierra de Madrid, o puede ser que sí. Podríamos encontrarnos con que, muy a su pesar, incluso la gente que vive en el campo pueda estar afectado por esto, porque son procesos difusos que se van integrando en los hábitos, que se van integrando y que los vas integrando a nivel mental. Entonces, por eso se extiende, como dice Bifo, el uso de los psicofármacos, por eso se extiende también el que la gente se apunta cada vez de una forma masiva a disciplinas orientales para favorecer la concentración, y eso que se repite en cualquier clase a la que vayas, de yoga o de tai chi y tal, que es que la gente va a parar la cabeza, a esa necesidad de parar el funcionamiento neurótico, por describirlo en términos psicológicos, de la cabeza, ¿no? Y ponemos otro poco de música y luego vemos a ver cómo hemos seguido. como decía Bifonodar, bueno, podríamos seguir hablando mucho de este libro, aunque yo lo recomiendo, recomiendo su lectura porque es, luego cuando habla de cómo se está imponiendo la ideología de la felicidad, es un análisis que yo creo que es buenísimo, cómo se nos imponen todos los modelos de buen rollo y de felicidad que llegan claramente, vamos, si te sientas 10 minutos ante la tele y ves 5 anuncios, ya sabes de lo que Bifo está hablando, ¿no? Entonces, como decía, él no da recetas, pero sí en algún momento se hace esta pregunta, ¿no? Que os voy a leer. ¿Qué estrategias seguirá el organismo colectivo para sustraerse a esta fábrica de la infelicidad? Es posible, es planteable una estrategia de desaceleración, de reducción de la complejidad. No lo creo. En la sociedad humana no se pueden eliminar para siempre potencialidades, aun cuando éstas se muestran letales para el individuo y probablemente también para la especie. Estas potencialidades pueden ser reguladas, sometidas a control mientras es posible, pero acaban inevitablemente por ser utilizadas, como sucedió y volverá a suceder con la bomba atómica. Es posible también una estrategia de upgrading del organismo humano, es decir, de adecuación maquinal del cuerpo y del cerebro a una infosfera hiperveloz. Es la estrategia que se suele llamar poshumana. Por último, es posible una estrategia de sustracción, de alejamiento del torbellino. Pero se trata de una estrategia que solo podrán seguir pequeñas comunidades constituyendo esferas de autonomía existencial, económica e informativa frente a la economía mundo.
Vamos a dejar aquí este comentario de la fábrica de la infelicidad y vamos a pasar a otra lectura, a otra sugerencia. Se trata ahora del libro de Raúl Cibecki, Genealogía de la revuelta, Argentina, la sociedad de movimiento, que está dedicado a una genealogía de la insurrección que, como todos sabéis, tuvo su momento álgido en los días 19 y 20 de diciembre del año 2001. Y este libro, que también recomendamos, está editado por Liquiniano, es muy interesante porque lo que plantea Raúl Cibecki es cómo esa, o sea, como hablaba Raquel antes, hacía referencia a las pequeñas comunidades, ¿no? Pues este libro explica cómo precisamente esta revuelta, si ha sido posible, ha sido por la existencia de pequeñas comunidades formadas por miles de militantes que dispersamente y sin una organización común y sin una estrategia común han ido creando estos grupos que realmente han cambiado su vida, y todo esto ha emergido en un movimiento que tuvo, como he dicho antes, su punto más visible, más alto, el 19 y 20. Entonces eso, yo cuando lo leo me resuena muchísimo, me plantea muchos puntos de comunicación con lo que fue en España todos los días posteriores al 11M. Veo una serie de similitudes porque se trata de movimientos destituyentes que no son reivindicativos sino expresivos, que son autoconvocados y que fundamentalmente son comunicativos, o la comunicación tiene mucho que ver. Voy a leer un párrafo.
No se os ha caído la conexión, es que estamos buscando
la página.
No, es que
estaba buscando el párrafo. Y claro, ¿qué tiene todo esto que ver con los juicios de estos compañeros y compañeras, que de estas 16 personas el 8 de julio? Pues tiene que ver, porque estos juicios de alguna manera plantean un espacio de nexo entre lo que sería una macropolítica, una defensa de las posibilidades de desobediencia civil, de acciones colectivas, de una lucha contra el código penal en vigor, y al mismo tiempo plantean una micropolítica, ¿no? Cómo el desafío entra en cada vida, cómo son las relaciones que formamos, cómo hacemos frente a esos problemas comunes. Entonces, voy a leer un trozo que dice así. A raíz de la insurrección del 19 y 20 de diciembre, se generó un debate sobre el escaso papel que jugaron las grandes organizaciones sindicales y los partidos de izquierda. Es cierto que no jugaron un papel relevante, pero no por las razones que suelen esgrimirse. No fue una cuestión de temor, sino de comunicación. El tipo de movilización que se generó esos días solo podía gestarse en organizaciones flexibles, del tipo de las redes informales. Esas redes y las personas acostumbradas a mantener interacciones de ese tipo de organizaciones, y a veces hasta personas que no participan en ninguna instancia y por eso no están nubladas por la ideología, estaban en mejores condiciones para captar lo que estaba sucediendo. Las centrales sindicales hicieron lo que saben hacer en estos casos. Cuando se decretó el estado de sitio, convocaron un paro general. Los partidos de izquierda hicieron también lo que saben hacer, cuidar sus locales, salvaguardar a sus dirigentes y, cuando la gente ya está en la calle, sacar sus pancartas y hacerse propaganda. No se trata de una cuestión de más o menos coraje, ni de honestidad o deshonestidad. Quizá, digamos, este trozo que he leído hasta ahora no resuene mucho con el 11M, porque quizá aquí ya no nos hemos hecho esas preguntas, puesto que esas macroorganizaciones, partidos y sindicatos están realmente desprestigiadas y nadie confía en ellas, ¿no? Pero lo que viene a continuación dice así. En la situación más confusa que vivió el país en toda su historia, cuando la incertidumbre era total y lo que iba a suceder era imprevisible, solo la inteligencia colectiva y la comunicación fueron capaces de generar hechos sociales trascendentes. El cacerolazo, dicen ellos, y nosotros podríamos decir los SMS o los mails, el cacerolazo fue la forma inicial como se manifestó la coordinación del comportamiento, la resonancia y la retroalimentación de la comunicación expandieron la protesta. En una coyuntura así, la mera información, entendida como un proceso unidireccional en el que se transporta algo de un lado a otro y el que lo recibe de forma pasiva, no fue capaz de generar nada interesante. Pero sí la comunicación, en la que no hay información y no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que la recibe. Eso, digamos, es respecto a la importancia de una nueva sensibilidad para entender lo que está pasando. Voy a irme ahora a otra página. Lo que estoy leyendo es el final del libro. No son conclusiones, pero sí un poco lo que retoma toda la experiencia, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, volveríamos al principio, a la genealogía. Bueno, dice así. Insisto en que lo que estoy leyendo es algo que está escrito desde la experiencia argentina, pero yo cuando lo leo estoy escuchando nuestro 11M. Estamos entonces ante una revolución en las formas de protesta social. Comprenderla es un desafío. No solo ni principalmente un desafío intelectual, sino un desafío a los sentidos, a la capacidad de percibir, a cómo mirar y desde dónde hacerlo. Podemos interpretar el sonido de las cacerolas como un puente que puso en contacto a las personas. Pero esas personas que se comunican son diferentes, desde todo punto de vista, diferentes. No son una multitud y menos un pueblo. Son multitudes, son arcoíris, unos colores al lado de otros, sin que ninguno domine. ¿Cuál es el color del arcoíris? Es el color de todos los colores, ninguno. Cuando el arcoíris se muere, cuando gira a velocidad, los colores se disuelven, se funden, pierden su materialidad y su identidad, dejan de ser. No es que se conviertan en uno o en otro, o en un nuevo color que los susume a todos. Lo que sucede es algo mágico, se convierten en otra cosa. Cuando el arco iris se mueve a gran velocidad, los colores desaparecen. Son inasibles, invisibles, y sin embargo están ahí. El problema es nuestro, está en nuestros sentidos. Los vemos y de golpe se nos escapan, pero están. depende de nuestra capacidad de agudizar los sentidos, de mirar diferente para recuperarlos. Por ejemplo, si nos moviéramos a la misma velocidad que el movimiento del arco iris, recuperaríamos los colores, pero eso es lo de menos. Los sujetos en movimiento, y pienso en la noche del 19 o en la tarde del 20, pierden su visibilidad estructural. Las individualidades y las identidades particulares se disuelven en la multitud. No había clases, dice el piquetero Andrés. El movimiento las disolvió en el aire. Había seres humanos junto a seres humanos. ¿Qué pasa entonces cuando se termina el movimiento? Cuando retorna la inercia de la vida cotidiana. Son unos pocos los minutos, a lo largo de toda una vida, durante los que vemos un arco iris. Aunque en términos temporales la visión es mínima, nunca lo olvidamos. Lo que no podemos olvidar es la sensación de plenitud de verlo, de descubrirlo. Está ahí. Sabemos que se va a disolver y que pasará mucho tiempo antes de volverlo a ver. Pero sabemos, quién lo duda, que volverá. Es una imagen posible del socialismo. Existe mientras los seres humanos nos movemos, nos reconocemos, realizamos la magia de amarnos por encima de cualquier condicionamiento y diferencia. Por ejemplo, jugarnos la vida por ayudar a alguien cuando la policía ataca. Como Darío Santillán el 26 de junio en la estación de Avellaneda. Tirarle agua caliente a los milicos desde la propia casa, como hicieron vecinos del microcentro la tarde del 20 de diciembre. Ahí no hay cálculo. Aparece lo mejor del ser humano. Finalmente, no hay nada para cosechar. Apenas afectos. Y es la cosecha más grande si hemos sido capaces de aprender algo, luego de tanto dolor.
Revolutionary love, burn the cash. Revolutionary love, les reines sous le berceau.
Si no nos dan de aquí no nos moverán. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete.
¿Explicas eso? ¿Qué tienen que ver?
Aquí lo contamos todo. En esta radio lo contamos todo porque como es como el cuarto de estar, mientras vosotros escuchabais la música, nosotras estábamos intentando ver un poco qué hacíamos y seguíamos explicando en profundidad un poco todos estos conceptos o deteníamos un poco por hoy y retomábamos en un futuro programa. Más bien nos apetece hacer lo segundo, es decir, retomar esto tranquilamente, porque son muchas las ideas que lanzan estos dos autores y luego algunas tienen bastante relación, ¿no? Porque algo, por ejemplo, que yo no he llegado todavía a entrar en ello, pero de lo que habla Ifo es algo también que ha leído Marga, ¿no? De lo que del concepto de la información, ¿no? Y cómo tiene eso, cuando se convierte, ellos lo llaman en comunicación. Por ejemplo, otros colectivos como Situaciones ha decidido ya dejar de usar comunicación porque la verdad es que es un término que se está quedando vacío para hablar de composición. Y lo que sí habla Bifo es del exceso de información en cuanto a posibilidad de estímulos, de señales que se producen, pero el poco significado que tienen esas informaciones, ¿no? Que tiene que ver también con esta idea que apunta Raúl Civecci sobre lo que no tiene que ver con lo que nos pasa, ¿no? Con lo que pasa. Entonces, como no tiene que ver con eso, pues no tiene significado y, por lo tanto, pues no te altera, ¿no? No integras nada.
Claro, lo que me ha llamado la atención es que todavía aquí el 13M, la idea de un mensaje móvil, por absurdo que sea, todavía está en un lenguaje discursivo, ¿no? Son palabras y tiene pretendía tener un significado claro, aunque el mensaje que más circuló más bien era confuso que otra cosa. Pero es que él habla ya de una cacerolada, del sonido de las cacerolas, como algo, como lo que creó esa comunicación, ¿no? Que fue resonando, sacó a la gente a la calle. Y una de las cosas que no he leído, pero que dice, es que el primer efecto de la cacerola es que la gente sale al balcón y deja de ver la televisión. Que parece una tontería, pero en esos momentos de colapso informativo, el poder producir la significación propia de lo que está pasando es fundamental. Y bueno, son dos libros que están escritos en lenguajes muy diferentes y con puntos de vista muy distintos, pero que nosotras, a raíz de este tema que estamos trabajando sobre este juicio próximo a unos compañeros, vemos muchas resonancias.
Sí, porque claro, y precisamente luego cómo esas cosas se van vaciando de sentido, porque tú has dicho, donde dice carceroladas, nosotros podríamos entender SMS, que fue como se convocó al 11M. Pero fijaos también luego el proceso que ha habido después de intentar como ir a ese recurso y ya no ha tenido el efecto. Es decir, que volvemos otra vez al proceso este que explica Bifo. O sea, una vez que se produce, o sea, en su momento tuvo sentido porque había un contexto. Pero una vez que cambia el contexto, que ha cambiado la composición social, qué tal, esos SMS ya lanzados tal, ya se convierten en spam, en basura, es basura informativa. Pero los estamos leyendo, o sea, llegan al móvil y empleamos una décima de segundo en leer eso, en borrarlo y en dedicar medio minuto a decir qué tontería que ahora estén intentando convocar otra vez de esta manera, cuando ya no hay el contexto social para eso. Pero ya han rellenado. Ya nos han interrumpido porque ha llegado un mensaje y lo vamos a leer, ¿sabes? Igual estábamos leyendo, pero nos ha llegado un mensaje y de hecho esas iniciativas, porque ha habido cosas que han llegado, yo no recuerdo exactamente cosas, pero tendría que hacer memoria.
Sí, ha habido intentos de reproducir eso.
Pero de pásalos, sí. De a las 6 en no sé dónde, que no... Con lo del Severo Ochoa, por ejemplo, se han intentado convocar cosas así... Y no sé qué más, pero vamos, que ya no han tenido esas consecuencias, ¿no? Que nadie ha acudido ya masivamente a una convocatoria hecha por SMS, ¿no? O sea, que tiene que haber algo más. Por eso la información lanzada al vacío, pues no tiene sentido. cómo no tiene sentido, por ejemplo, que tengamos multitud de listas como herramienta informativa si no sabemos qué cuerpos están detrás de esas listas, porque al final estamos haciendo lo mismo que se hace en Internet. Te apuntas a listas y uf, que te lleguen cosas, ¿no? Pero si no sabes qué cuerpos están, qué afectos, tal, pues a lo mejor una convocatoria va en saco roto. Entonces, claro, pues a lo mejor es como herramienta, sí, pero utilizada de determinada manera. O sea, que son todo cosas y sí, que transversalmente tienen que ver con todo esto que hemos vivido, incluso con el proceso de cómo se han convocado las reuniones de cara al juicio del laboratorio 3, ¿no? Porque claro, una primera reunión así más masiva se convocó a través de esas listas de correos que teóricamente tienen que estar llegando a un montón de gente. Y sin embargo, pues claro, no basta con que lleguen, con que la persona abra el correo, lo lea y tal, sino que tiene que haber algo más. Tiene que haber una implicación afectiva con eso que te llega de alguna manera. Entonces, como por un lado cada vez están más deterioradas como las implicaciones ideológicas, porque eso también está las,
afortunadamente.
Afortunadamente, efectivamente. Quiero decir que, pero eso está, quiero decir que uno solo por ideas ya es muy difícil que vaya una solo por ideas. Pero como también está descompuesto el cuerpo social, pues resulta que a una reunión que se convoca, pues bueno, va una gente que no sé si podría ir más o simplemente que la que vaya tiene que tener una mayor cantidad de consistencia en sus relaciones. A lo mejor es más bien eso otro, ¿no? Pero bueno, hemos visto este proceso de convocatoria, de cómo se han estado debatiendo, cómo se afrontaba, porque además es un juicio que se ha afrontado con carácter político, entonces cómo ese proceso muy concreto ha estado atravesado por estas ideas, ¿no?
¿Y cómo podría difícil convertirse en arcoíris, pero tomar ese modelo en el que la gente, mucha gente diferente, crea un problema común y consigue desde no formarse en multiplicidad, sino como dice aquí, desde multiplicidades, o sea, sin perder perdiendo algo de su ser? O sea, esa cosa milagrosa, ¿no? De cuando sientes que estás con otros formando algo común.
Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete.
Aunque quizás no se ve del todo, pero la música también tiene que ver con el Labo 03 y lo que nos han contado Marga y Raquel hoy. No voy a explicar el porqué, pero dejaremos en la página web los títulos y los intérpretes y los discos de los que hemos sacado la música de este programa.
Esto es lo que quiere hacer la autoridad de vivienda con la comunidad. ¿Les gusta este sonido? ¡No! Díganlo más fuerte, que les gusta este sonido.
Pues con estas palabras de Anouk cerramos el programa de hoy. Como siempre, nuestra web está a vuestra disposición, www.sindominio.com/radio.wd, que es que como estoy, esto es que la infosfera me aturde. y también en Pórtico Luna, exactamente, en Radio Cibor, también os podéis escuchar. Sobre todo, esto es muy importante, acordaos de que ya casi todos los programas, todos los de esta última época están publicados en Radio Cibor, de tal manera que los podéis escuchar por streaming en cualquier momento que estéis consultando vuestro correo electrónico o visitando una página web. Y nuestro correo electrónico es radiopwd@sindominio.net. Hasta el programa siguiente. Ese charco en el que todo estaba a la vista y en el que no cabía ningún imprevisto. Ha empezado a ponerse en movimiento.